Vamos a continuar en nuestro espacio, lo hacemos con biología. Nos acompaña la profesora María González. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Como digo, vamos a hablar de biología, pero en concreto hablaremos de la tercera parte de la asignatura. También hablaremos de novedades que están ahora mismo en prensa y en los medios de comunicación, noticias importantes. Pero bueno, vamos a empezar primero por esta tercera parte de cara, sobre todo a los alumnos que ya tienen mucho más próximo el examen final. Y les interesa saber qué es lo más importante.
Pues sí, efectivamente, vamos a ver si nos da tiempo y podemos poner alguna novedad que está en prensa y que ha tenido mucha repercusión. Pero en principio, quizá nuestros alumnos estén mucho más interesados en saber qué tienen, cómo tienen que afrontar esta tercera parte de la asignatura. Yo les tranquilizaría a todos, tanto a los que van a las tutorías como a los que no van. Es una asignatura no difícil, creo que ahora mismo tiene un índice de aprobados muy, muy grande. Animaría a todos a que se presentaran y sobre todo que los que van a las tutorías, a mí me consta que tienen unos tutores magníficos, es un libro que lleva ya muchos años, se conocen perfectamente no solo los exámenes que se han propuesto en años anteriores, sino que, bueno, ellos mismos, los alumnos conocen que existe una página, tenemos una página web con una serie de preguntas de todos los años anteriores en las que pueden resolver todas las dudas que tengan. Y aquellos alumnos que no puedan ir a las tutorías, pues por su lejanía o por imposibilidad horaria, por cualquier otra circunstancia, yo sí que encarecidamente les pediría que ahora, primeros de mayo, cuando pasen estas fiestas, al menos, si no pueden ir, que se pongan en contacto con el tutor el día de la tutoría, porque los tutores disponen también de muchos exámenes que se han propuesto en convocatorias anteriores, y esa práctica que lo llevan como norma general de dejar los últimos dos días de tutoría pues para hacer un simulacro de examen es muy importante, porque, bueno, por una serie de circunstancias que, si quieres, pues te comento, ¿no?
Pues sí, comentemos brevemente para poder entrar enseguida en lo que es la asignatura. Bueno, es decir, este consejo, que asistan a la tutoría, aunque sea una o dos veces, aunque sea para tener un solo contacto, más que nada porque si no se van a encontrar un poco perdidos, ¿no?
Yo es que creo que ese contacto es fundamental. Verás, yo el alumno que nosotros tenemos en acceso, pues es un alumno que lleva mucho tiempo, o bastante tiempo, sin estudiar. Entonces, el hecho del examen pues le pone muy nervioso. Y eso es normal, porque a todos nos ponen nerviosos los exámenes, pero sobre todo se pone uno más nervioso si es desconocido lo que va a llegar. Entonces, la manera de solventar esto es que tengan un conocimiento de primera mano de en qué consiste el examen, cuáles son los tipos de preguntas que se han ido poniendo en cursos anteriores, cómo hay que resolver una hoja de lectura óptica, cómo hay que rellenarla, esa tranquilidad que les tiene que dar el que cuando lleguen al examen no sea todo novedoso, sino que es que ya lo han visto en clase, o bien se lo ha dejado el tutor, o bien, pues si van a la tutoría, pues han podido comprobar lo que es una hoja de lectura óptica y cómo hay que rellenarla, porque es un problema. El problema principal que nosotros tenemos cuando recibimos los exámenes es que tenemos que puntear todas las hojas de lectura óptica y hay un porcentaje muy alto, pienso yo que a estas alturas sigue siendo muy alto, de alumnos que o no ponen los datos o los ponen mal. Con lo cual, pues es importante en que ese acercamiento al centro lo hagan al menos a primeros de mayo y se pongan en contacto con el tutor, aunque sea vía telefónica.
Pues como digo, vamos a entrar ahora sí en lo que es lo más importante de esta tercera parte, por lo menos someramente.
Pues verás, la tercera parte de la asignatura va a abordar en primer lugar pues una de las características más importantes que definen el concepto de vida, que es la capacidad de reproducirse los organismos. Y gracias a esa capacidad de reproducirse, pues los organismos se van a perpetuar tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? El tema 11, que está dedicado a la reproducción, se hace un repaso somero de lo que es la reproducción tanto a nivel molecular como a nivel celular como a nivel de los organismos. Es muy importante que de cara a preparar el examen los alumnos cuando estudien el tema o bien se le explique en la tutoría que al llegar a casa intenten, por supuesto, retenerlo y hacer las preguntas de autoevaluación. Las preguntas de autoevaluación les sirven también para afianzar lo que se les ha explicado y lo que ellos, por su parte, han estudiado. Estas preguntas, como ya sabéis, como tienen la solución, pues entonces no plantean ningún problema. Si tuvieran tiempo, pues sería importante que hicieran las actividades recomendadas. Si van muy pillados de tiempo, pues eso lo podrían soslayar. El tema 12, que es la continuación, pues lo hemos centrado en la reproducción en la especie humana. ¿Por qué la reproducción en la especie humana si todos los organismos se reproducen? Pues nosotros tenemos como especie una visión muy antropocéntrica. Parece que somos el eje y el centro del mundo y todo gira a nuestro alrededor. Y por otra parte, el alumno, mal que bien, conoce su propio cuerpo. Con lo cual, y si no lo conocen, pues es importantísimo también que lo conozcan, ¿no? Es importante. Entonces, nos hemos centrado en cómo es la reproducción en nuestra especie. Para ello partimos de cómo se forman las células sexuales o gametos, se estudia el aparato reproductor masculino junto con las hormonas masculinas, el aparato reproductor femenino junto con las hormonas femeninas y luego algo que ha irrumpido de manera muy fuerte y que cada vez hay más información dentro de la prensa y que tendrían que estar al tanto nuestros alumnos, que son todas las técnicas de reproducción. Algo que era impensable hace 30 años, pues ahora mismo es un campo abierto tremendo.
Y que además a veces o la mayoría de las veces confundimos, no solamente confundimos nosotros, también confunden a veces hasta los propios medios de comunicación unas técnicas con otras.
Pues sí, porque hay técnicas, indudablemente la inseminación artificial, por ejemplo, con los animales se estaba haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero claro, llegar a la reproducción asistida, a las madres de alquiler, a todo esto es muy novedoso. Y ahora, claro, eso que ya vemos como una cosa bastante normal, ¿no? Dentro de la reproducción humana, pero empiezan a aparecer ya problemas que es la clonación con las células madres. O sea, los problemas éticos normalmente se plantean a posteriori de la investigación científica, porque la ciencia avanza a pasos de gigante y la legislación y las normas éticas pues van bastante más lentas, ¿no?
Siempre van por detrás.
Sí, van por detrás y entonces también luego las diferentes culturas dan diferentes salidas a todas estas, porque no es lo mismo pues una la cultura occidental con la cultura oriental, ¿no? No es lo mismo el primer mundo que el tercer mundo. O sea, hay una serie de aspectos a considerar que parece que estuviéramos no en una aldea global, sino que está bastante compartimentada en cuanto a la investigación, en cuanto a los recursos y en cuanto a todo lo que representa un avance, que el avance lo desgraciadamente es para muy pocos.
Aparte de esto, aunque el avance se esté dando, por supuesto, en la investigación científica en este tema, a veces creemos que vamos por delante de lo que en realidad vamos. Bien, hay noticias, no vamos a referirnos a ninguna en concreto, pero de avances científicos que luego no son tal. Quiero decir que muchas veces los que estamos al otro lado, pues queremos ir más rápido de lo que de verdad va.
Sí, porque yo pienso que es que hay como un afán también exhibicionista dentro del mundo de los científicos, que luego he recogido, porque cuando la investigación hay muchas líneas de investigación, pero se dan falsas expectativas a enfermos que están pendientes de que esa investigación pueda llegar hasta los humanos. De manera que la investigación, esas líneas que son muy prometedoras y que entonces se dan esos aspectos que coge luego el periodista y lo saca en prensa, de que se ha descubierto como una droga milagro. Pero esa droga milagro todavía le faltan unos cuantos años hasta que pueda ser probadas en animales, se vean la repercusión negativas que puede tener y poderla llevar a la especie humana. De manera que sí que es cierto que hay unas expectativas, yo creo que por un exceso de información, particularmente yo pienso esto, ¿no? O sea, está muy bien que la comunidad científica conozca todo lo que se están haciendo en los grandes laboratorios de investigación y todas las líneas que se están poniendo en marcha, pero de ahí a que eso salga de ese ámbito en el que los científicos conocen cuáles son los límites al pueblo normal y llano, y que no es, porque se crean, es cierto, unas expectativas que pueden ser muy traumáticas cuando alguien imperiosamente necesita esa medicación o esa terapia para poder sobrevivir, ¿no?
Bien, ¿cómo continuarían los temas? ¿Cuál sería el siguiente tema?
Pues el tema 13 es un tema que yo considero que es muy, muy interesante para nuestros alumnos, porque es un tema de genética mendeliana, en el que se estudia desde la perspectiva histórica todo el trabajo de Mendel. ¿Por qué resulta interesante? Porque ahí el alumno siempre puede ver en muchos sitios la aplicación del método científico, Entonces ahí concretamente ve perfectamente en qué consiste el método científico, en un trabajo genial que es el del descubrimiento de las leyes de la herencia por parte de Mendel. Y además ahí es importante que el alumno sea consciente de un aspecto que se da en la ciencia, y es que cuando un investigador, un científico, se adelanta a su tiempo con un tipo de descubrimiento, la sociedad no está preparada para recibirlo, se cae en el olvido, Y de hecho, en el caso de Mendel fue un caso que no es porque él estuviera en un monasterio muy singular, porque todo el mundo cuando piensa en un monasterio de frailes agustinos los ve allí concentrados, y no era cierto, él estaba trabajando fuera del convento, aunque tenía allí su parcela para investigar y para hacer sus plantaciones de guisantes. Pero realmente el problema es que esa revolución científica se da cuando la sociedad puede aceptarlo. Él no se queda sin hacer partícipe a la comunidad científica su descubrimiento. Él incluso llegó a mandar a Darwin, en ese momento uno de los científicos más afamados de la época, sus descubrimientos. Cuando se muere Darwin, se encuentra dentro de sus papeles, sin abrir, el trabajo de Mendel. Hubiera sido importantísimo que lo hubiera entendido, ¿no?, y visto.
Aquí también recomendar que Mendel como persona, como personaje, dicho desde luego con el mayor de los honores, pues merece un tiempo de estudio, porque es muy interesante y muy curioso además.
Y es muy bonito porque aquí nos acercamos a un aspecto que ahora mismo está muy valorado dentro de la didáctica de la ciencia, que es el de relacionar todos los tipos del conocimiento científico con el desarrollo epistemológico de la ciencia, es decir, cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico hasta llegar a esa persona que ha recogido todos los saberes anteriores y les ha dado cauce, Entonces yo creo que la figura de Mendel es muy bonita, y si tienen ocasión, se cuenta bastante de su vida dentro del tema, pero aún así, si tienen ocasión de buscarse alguna biografía de este investigador, pues es muy apasionante.
¿Y cómo continuamos?
Pues verás, las leyes de Mendel, o sea, lo que se conoce por genética mendeliana, cuando se redescubren, que es a principios del siglo XX, en el año 1900, pues se ve que hay una serie de características dentro de la herencia de la especie humana que siguen las reglas de Mendel. Entonces, el tema 14 está dedicado a la genética humana, ¿Cuál es la determinación del sexo, cómo hay características que están ligadas al sexo. Concretamente, pues el otro día salía algún caso de daltonismo y entonces se decía, lo he oído en televisión, ¿no? Pues esto es una enfermedad que no padecen las mujeres, pero la transmiten. No es exactamente cierto, porque es verdad que hay más daltónicos hombres que mujeres, pero las mujeres también pueden ser daltónicas, porque es una herencia que está ligada al sexo. Cómo hay genes letales, pues todas, yo qué sé, por ejemplo, los alelos múltiples, los grupos sanguíneos, las reglas que siguen los grupos sanguíneos. Esto es importante porque todo el mundo conoce, bueno, pues su grupo sanguíneo y por qué la incompatibilidad de poder hacer una transfusión con un grupo que no sea el tuyo, ¿no? Con lo cual, pues todos esos aspectos que siguen unas normas genéticas, además de la genética mendeliana, es importante. Yo aquí quiero incidir en los alumnos que las preguntas de autoevaluación van a ser fundamentales, porque no intento no poner teoría, sino que esto lo resolvemos, la genética mendeliana y la genética humana, con algún problema sencillo que lo único que nos demuestra es que ha sido comprendido esta parte de la teoría.
Pues eso ténganlo en cuenta. Y por último, el último tema
pues es el que da el broche que cierra todo ello, que es el tema de la evolución, cómo las especies se han ido diferenciando, y entonces es ahí pues toda la figura de Darwin. Recoge un sentir que ya venía desde su propio abuelo, de Erasmo Darwin, ya era evolucionista, no fijista. Bueno, todas las controversias religiosas que se plantean en un momento determinado entre la ciencia y la teología, bueno, y ahí pues los alumnos ven la teoría de la selección natural, cómo es la teoría actual de la evolución, bueno, una serie de aspectos que son importantes.
Hasta hoy en día, pues hay en escuelas en las que se estudia la teoría evolucionista de Darwin, pero también la creacionista. Quiero decir, se enseñan como dos vías diferentes, quizá para no chocar con la vía religiosa, no sé.
Pues sí, y además es que fíjate que hay una película deliciosa de un caso real en Estados Unidos, que yo creo que el actor principal era Spencer Tracy, que era sobre precisamente un maestro que intenta, no sé qué estado, explicar las leyes de Darwin, y entonces es juzgado porque, claro, choca con una moral protestante en el que hay que seguir al pie de la letra la Biblia, ¿no? Entonces, claro, y aún hay hoy en día en esos estados, que no te puedo decir ahora mismo, tendría que mirar, se exige, o sea, para poder explicar las leyes evolucionistas hay que explicar también las creacionistas o fijistas, ¿no? O sea, que es curioso porque hay una influencia fuerte que aparece en Europa, no. En Europa en el siglo XIX ya hay una separación clara entre la Iglesia y el Estado, ¿no? La Iglesia, el Estado, la ciencia, ya a partir del XIX... ya hay una diferencia, claro, cuando se llega al siglo XX, pues cada uno está en su sitio.
Desde luego todos estos temas son apasionantes y desgraciadamente nos queda poquísimo tiempo, y a mí me gustaría dedicar, aunque sea el último minuto, primero a recomendar un libro, ¿no? Un libro que les va a servir.
Bueno, no, tenemos aquí un libro que es el de pruebas de evaluación en biología, en el que, vamos, lo tienen en todas las bibliotecas de los centros, y para de cara a preparar el examen, pues incluso dispone de un CD, con lo cual, pues como jugando, podrían ir resolviendo todas las dudas que tuvieran, no solo de la tercera parte, sino de la primera y de la segunda, ¿no? Y este libro, pues ya digo, lo pueden encontrar en las librerías en la biblioteca de los centros, ¿eh?
Y el último minuto, a mí me gustaría tocar muy brevemente, porque no tenemos tiempo, pero un tema que está en todos los medios, y es el tema de la importancia que tiene ahora el cordón umbilical. Digo que tiene ahora porque es algo que ha surgido así casi de repente, el cordón umbilical en los bebés, la extracción de ese cordón umbilical, ¿para qué sirve?
Pues verás, esto ha tenido una trascendencia, pues porque, vaya, la princesa Leonor, pues nos hemos enterado que se había conservado, que se había mandado a una empresa privada americana, pues el cordón umbilical. Claro, las perspectivas que se abren para conservar el cordón umbilical. Cualquier persona sabe que en el nacimiento de un niño, tanto la placenta como el cordón umbilical se desechan, ¿eh? Pero, sin embargo, se han dado cuenta de que hay allí una serie de células sanguíneas que están dentro del cordón umbilical que tienen una pluripotencia para poder conservarlas en frío y esto con una investigación muy fuerte, sobre todo ahora mismo ya en trasplantes hay más de 40 enfermedades que son graves, entre ellas casi todas las relacionadas con problemas sanguíneos, como son las leucemias, los linfomas, también algunas de tipo genético como la talasemia. Y claro, eso presenta una ventaja con respecto a los trasplantes normales, y es que el rechazo no es tan fuerte, sobre todo para familiares muy cercanos como hermanos, no es tan fuerte como de donantes externos, ¿eh? Con lo cual, en España hay un banco, digamos, estatal, ¿eh? No hay esas empresas, alguna empezaba a surgir ahora de conservación. Y es muy, muy, muy interesante porque es una oportunidad única en la vida el poderlo conservar, una cosa que, como la investigación va tan deprisa, pues ya se está investigando sobre el Alzheimer y sobre enfermedades muy degenerativas, ¿no? La osteoporosis también y tal. Hay más de 250 vías de investigación sobre las células madres del cordón umbilical.
Bueno, pues con esta noticia, el tratamiento de esta noticia, nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora María González.
Bueno, deseo que todos los alumnos tengan un éxito total y absoluto y, sobre todo, ninguna pega en esta tercera parte de la asignatura.